Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo del lunes 20 de mayo. Iniciamos semana con el cielo algo nuboso, es decir, que hay nubes, y con máximas de 23 grados después del fresco de este fin de semana. Pero el resto de la semana las temperaturas irán ascendiendo poco a poco. Incluso llegaremos a casi los 29 grados por el final de la semana. Ahora mismo tenemos 10 grados en la capital, 4 en la Sierra, 11 en el sur de la Comunidad de Madrid. Si van a coger el metro esta mañana, tengan en cuenta que los maquinistas han iniciado 4 jornadas de paros de 24 horas en diferentes líneas. Hoy la huelga afecta a los usuarios de las líneas 1, 2 y 5. Repito, 1, 2 y 5. La Comunidad de Madrid ha fijado servicios mínimos por encima del 60% de media. Así comienza esta semana. En cuanto al transporte, en este caso en el metro, los 4 días de huelga de 24 horas. Líneas 1, 2 y 5 para el día de hoy. Se acabó Juego de Tronos, por cierto. Esta madrugada se emitía el último episodio. Si son ustedes de los fans que lo han visto en directo y ahora escuchan Onda Madrid, pues les espera una mañana muy larga, porque le han quitado unas cuantas horas al sueño, casi tan larga como se le va a hacer a quienes han preferido aplazar el momento a una hora más compatible con sus obligaciones. Quédense tranquilos que aquí no vamos a hacer, te vamos a contar el final ni nada por el estilo, esas cosas que llaman ahora spoiler. Mejor hablamos del otro acontecimiento televisivo, del fenómeno televisivo de las últimas horas, el debate de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, organizado por Telemadrid, que hemos podido escuchar, por supuesto, en un especial en Onda Madrid, que acababa a la una de la pasada noche con Félix Madero. Allí estuvieron Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, Ángel Gabilondo, del PSOE, Isabel Serra, de Unidas Podemos, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, y Rocío Monasterio, de Vox. 1 hora, 48 minutos, con algunos momentos destacados, como por ejemplo, lo que quedó patente es que el objetivo de Ignacio Aguado, de Ciudadanos, es un ataque al candidato del PSOE, Gabilondo. Escuchamos a ambos.
Y es que escuchar al señor Gabilondo hablar de economía es como oír a Herodes hablar de fomentar la natalidad. Pero señor Gabilondo, si es que usted ha sido ministro de Zapatero.
No creo que sea el momento de hacer un debate sobre el señor Zapatero, pero un día lo podemos hacer con mucho gusto.
Ministro suyo,
¿no? Sí, y con mucho orgullo. Es que también hay bonificaciones, no es todo freír a impuestos.
Otro encontronazo, candidatas de Podemos y del PP, Isabel Serra y Isabel Díaz Ayuso.
Y aquí me quiero dirigir a la señora Isabel Díaz Ayuso. Desde y le quiero preguntar, ¿no?, cuáles son esos favorcitos que le pedía al conseguidor de la Púnica.
Imagino que me harás esas declaraciones desde Galapagar. No sé si tú también irás con el tesorero de tu partido a avalar tus necesidades personales, ya que los cajeros no es lo tuyo.
Otro momento del debate, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, y Rocío Monasterio, de Vox.
Esta última legislatura hemos eliminado muchos chiringuitos, incluido en el que estaba colocado su jefe de filas, el señor Santiago Abascal, puesto a dedo por la señora Aguirre. Ese lo hemos eliminado. Ese ya no va a servir para colocar a más gente a dedo.
Santiago Abascal lo que hizo fue cerrar el chiringuito a los 6 meses, sí, sí. Y es un ejemplo que vamos a seguir luego todos los demás, no como otros que están colocando a primos y amigos.
Y en cuanto a los pactos necesarios, tal y como dicen hoy las encuestas, por ejemplo, prudencia de Isabel Díaz Ayuso.
Yo es que ahora no quiero andar como si fuera adivina, como si pudiéramos ya decidir qué quieren los ciudadanos sin haberles consultado primero. Yo quiero dirigirme a ellos y decir que no tengo líneas rojas, tengo líneas azules.
Las encuestas nos anuncian pactos, eso es seguro, que para formar gobierno en la Comunidad de Madrid al menos van a tener que entrar entre 2 y 3 partidos, o mejor dicho, 3 partidos. Según El País, la izquierda arrebataría el gobierno a la derecha. Más Madrid, PP y Ciudadanos se disputarían la segunda plaza tras el PSOE, que es ganador. El Confidencial coincide con ese resultado. El PSOE ganaría en Madrid 32 años después, pero necesitaría formar gobierno con Errejón, el Partido Más Madrid y Podemos. Por el contrario, el sondeo de La Razón destaca que los pactos con Ciudadanos y Vox permitirían conservar a los populares el feudo de Madrid. La mayoría absoluta de Madrid está en 67 y las encuestas están en esa horquilla. En 67... a 69, incluso en el reparto por siguiendo estos bloques que se están haciendo, incluso un empate a 66, porque es un número par de escaños el que se reparte en la Comunidad de Madrid en esta ocasión, 132 en vez de 129. Por cierto, siguiente debate el miércoles, pasado mañana miércoles, en Telemadrid, el debate de los candidatos a la Alcaldía de Madrid. Enseguida contamos más de la actualidad al comienzo de esta jornada, como siempre hasta ahora, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora tenemos ya circulación lenta de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Casarrubuelos y Parla, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantillo y la M607 en Colmenar Viejo. Tráfico intenso, además, en la M40 en Valdemarín y Monte Carmelo, sentido A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en Pozuelo y Barrio de la Fortuna, dirección A6. Retenciones por último en la M50 en Villaviciosa de Odón en dirección a la autovía de La Coruña.
No hay novedad en la red de cercanías de Madrid Renfe, y en cuanto a la red de metro les recuerdo que es la primera de las 4 jornadas de paros convocadas por los maquinistas de la red de metro en diferentes líneas. Hoy la huelga afecta a las líneas 1, 2 y 5. Son las 7 y 6 minutos. Enseguida llegamos de nuevo a Madrid y contamos lo esencial de lo ocurrido anoche en Telemadrid, en ese debate de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Antes, otras cuestiones de la actualidad, como por ejemplo que hoy terminan de tomar posesión de sus actas los diputados y senadores, porque este martes se constituyen las mesas del Congreso y el Senado y los plenos de ambas cámaras, el comienzo de la 13ª legislatura de la democracia del 78, que tendrá algunas situaciones inéditas, como por ejemplo la presencia de 4 diputados y un senador electos que están en prisión preventiva. El tribunal que les juzga, el Supremo, por el proceso independentista, les ha autorizado a que puedan acudir hoy, custodiados por la Guardia Civil y la Policía Nacional, al Congreso y al Senado, a tramitar sus actas parlamentarias, como nos cuenta Noelia Ontoria.
Los políticos presos serán conducidos hasta las 2 cámaras en furgones de la Guardia Civil y llegarán con total discreción a las salas habilitadas para hacer la declaración de bienes y obtener las credenciales del acta. El Congreso pretende que todo el trámite sea rápido y pase inadvertido para la prensa. No habrá imágenes más allá de las que quieran ofrecer las instituciones, ni rueda de prensa posterior, ni reuniones con su grupo. Los únicos que podrán hablar con los presos serán los funcionarios que les ayudarán con los trámites. El martes volverá a repetirse la operación, pero en este caso Rumeva en el Senado y Junqueras, Rull, Turull y Sánchez en el Congreso gozarán de libertad dentro del hemiciclo, lo que expone a los líderes políticos, sobre todo al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a que los presos busquen la foto dialogando con él en el escaño. Junqueras, que podría renunciar al acta si es elegido eurodiputado, ya ha avanzado que quiere saludar a todos con respeto y con una sonrisa.
La decisión de los magistrados que juzgan el proceso independentista de dar permiso a los electos para estos trámites implica que se suspende la sesión del juicio de este lunes en el Tribunal Supremo, por lo que la vista oral se retomará ya el miércoles con los últimos testigos y las primeras pruebas periciales. Ya empezamos la recta final del juicio al proceso independentista. Se espera la sentencia, quede visto para sentencia a mediados de junio, y que esa sentencia se publique ya en otoño. La nueva legislatura podría contar con 2 socialistas catalanes federalistas al frente de las Cortes, Michel Batet en el Congreso y Manuel Cruz en el Senado. Esa es la previsión que se va a cumplir. Batet y Cruz prometen impulsar la convivencia y el diálogo desde Congreso y Senado. Pablo Casado ha anunciado a Ana Pastor como vicepresidenta de la mesa del Congreso y Albert Rivera ha propuesto a una mujer de etnia gitana, Sara Jiménez. Sergio Rodríguez.
La confrontación.
La candidata del Partido Socialista ha dicho que la confrontación, el insulto y el uso partidista de las instituciones hacen mal a la democracia. Y Manuel Cruz, que previsiblemente será el próximo presidente de la Cámara Alta, ha apostado porque en la próxima legislatura el Senado deberá afrontar el reto de convertirse en un nuevo espacio de diálogo y reformas, y él mismo se ha confesado federalista convencido.
Tenemos, entre otros, un reto colectivo, el de hacer del Senado un nuevo espacio de diálogo y de impulso de reformas.
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado que Ana Pastor será vicepresidenta de la Mesa del Congreso por su rigor, solvencia y capacidad de diálogo.
Era la mejor para liderar las Cortes esta legislatura, Ana Pastor. Alguien con el rigor, con la solvencia, con la capacidad de diálogo para enfrentar una legislatura muy complicada.
Y la propuesta de Albert Rivera de Ciudadanos es una mujer de etnia gitana, Sara Jiménez, por lo que significa segura de apuesta por la igualdad.
Habrá que votar entre Batet y los referéndums de independencia o Sara Jiménez, una aragonesa que defiende la igualdad. Eso es lo que habrá que votar el martes en el Congreso.
Recordamos que la mesa se compone de 9 puestos, la presidencia, 4 vicepresidencias y 4 secretarías. Todos ellos serán elegidos por votación el próximo martes 21 de mayo.
Seguimos informando de cómo comienza esta jornada en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Por cierto, un apunte más. Las oficinas de correos de toda España abrieron este fin de semana para depositar el voto por correo para las elecciones europeas, autonómicas y municipales, en un intento de evitar las largas colas que se han producido durante las recientes elecciones generales, aunque en esta ocasión las solicitudes son sensiblemente menores, el voto por correo sigue subiendo. Contamos ya las claves económicas de la jornada a esta hora con Pablo López.
Supermercados Día en manos de LetterOne y Mijael Friedman tras concluir la OPA y controlar el 69,76% del capital de la empresa. Sus objetivos se sitúan ahora en sacar adelante la ampliación de capital de 500 millones de euros y confirmar el acuerdo con las entidades acreedoras. De momento lo ha logrado con 16 de las 17 entidades que suman el 77,5% de la deuda que tiene Día. Si no lo logra, la empresa podría disolverse al tener patrimonio negativo. Y Florentino Pérez, reelegido como presidente de ACS, aunque con un 35% del capital social presente en la Junta de Accionistas en contra. El dato contrasta con el 20% de oposición que tuvo en 2015 y con el 99,9% que ha votado a favor de las cuentas de la constructora. Y la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, denuncia a AliExpress por vulneración de las leyes europeas en materia de consumo. Exige que si la compañía presta servicio en Europa respete aspectos como los 14 días naturales que tenemos los europeos para devolver un producto o que se someta al arbitrio de los tribunales locales y no los de Hong Kong, tal y como establecen sus condiciones de venta.
Contamos también la última hora en la Crónica Internacional con Fátima Sotorrío.
Google suspende sus negocios con la china Huawei. Los móviles van a perder casi de inmediato las actualizaciones de Android y los teléfonos que se adquieran fuera de China no tendrán apps como Google Pay o Gmail. Es una de las consecuencias directas de la orden ejecutiva de Donald Trump de prohibir el uso de tecnología a adversarios extranjeros, una decisión que aquí en España afecta a casi el 30% de las personas con móvil. Por cierto, que el presidente norteamericano ha escrito un tuit, un derechazo directo a Irán, donde advierte que si quiere pelear será su fin oficial y termina con un nunca amenaces a Estados Unidos de nuevo en medio de la creciente tensión entre ambos países. Y en Francia, el debate de la eutanasia está al rojo vivo con el caso de Vincent Lambert, que en 2008 sufrió un accidente de tráfico que le dejó en estado vegetativo. La ONU se alinea con la familia y pide que se frene la desconexión que se va a consumar en unos días. Los médicos hablan de encarnizamiento terapéutico tras 11 años de tratamiento infructuosos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y cuarto. Contamos la Crónica de Madrid, empezando, Carlos Ibáñez, por el debate electoral de Telemadrid, los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Es decir, a los candidatos de Partido Popular, PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox. Isabel Díaz Ayuso, Ángel Gabilondo, Ignacio Aguado, Isabel Serra y Rocío Monasterio confrontaron durante 100 minutos en Telemadrid y en Onda Madrid acerca de sus propuestas en temas tan variados como sanidad, educación, economía, empleo o medidas de tipo social, entre ellas las referidas a la inmigración o a la conciliación. Todo ello en un debate que tuvo un tono de guante blanco en general, con momentos de desencuentro, eso sí, entre algunos candidatos. La crónica es de Elia Fernández.
Cinco candidatos frente a frente, propuestas y pocos ataques cuerpo a cuerpo. Uno de ellos, entre las dos Isabel Díaz Ayuso y Serra, a cuenta de la pobreza en la región.
Allá donde gobierna la izquierda hay mucha más pobreza y muchísima más desigualdad. No es cierto los índices de pobreza que nos dice el señor Gabilondo, que ni siquiera sabe cuántos habitantes tiene la Comunidad de Madrid, que insistía en decir que tiene un millón más. No me extraña que luego no le salgan las cuentas. Reventando cajeros automáticos no se soluciona absolutamente nada. No sé usted dónde cobrará la nómina, no sé si irá con el tesorero de su partido a hacerlo, pero desde luego creo que necesitará un cajero automático para hacerlo.
Mientras yo me estaba movilizando contra la reforma laboral, usted lo que estaba haciendo era hacer posible el ERE de esta casa, esa que dejó a 820 personas en la calle, trabajadores en la calle, que aún no han sido readmitidos y que tanto daño ha hecho a la radiotelevisión pública.
El que más los ha buscado ha sido Ignacio Aguado, sobre todo mirando a Ángel Gabilondo.
Que usted, cuando fue ministro de Educación de Zapatero, recortó la educación no universitaria en un 46%.
Y cuando fui ministro de Educación, trabajé por la educación, lo saben todos los españoles, y desde luego las políticas sociales, la dimensión social de la educación fue muy contundente y el número de becas también.
También con la cabeza de lista de Vox, con Rocío Monasterio.
Esta última legislatura hemos eliminado muchos chiringuitos, incluido en el que estaba colocado su jefe de filas, el señor Santiago Abascal, puesto a dedo por la señora Aguirre. Ese lo hemos eliminado. Ese ya no va a servir para colocar a más gente a dedo.
Santiago Abascal lo que hizo fue cerrar el chiringuito a los 6 meses y es un ejemplo que vamos a seguir luego todos los demás, no como otros que están colocando a primos y amigos.
Y con Isa Serra, cuando el candidato de Ciudadanos ha tirado de álbum de fotos y ha sacado un rollo de papel térmico que el sábado le lanzaron en un mitin de Lavapiés.
No han hecho nada para revertir la situación de pobreza, que no deja de aumentar, que ha aumentado
eso
en
lo
esta
ni
legislatura incluso, y que ha hecho que haya uno de cada tres niños en riesgo de pobreza.
También ha recurrido a los objetos Isabel Díaz Ayuso, una tarjeta sanitaria, un abono transporte y un teléfono móvil para enlazar con el leitmotiv de su campaña.
Quiero mostrarles cuál va a ser mi símbolo en política económica. Quiero que la Comunidad de Madrid sea la región mejor digitalizada de Europa.
La candidata del PP remataba su exhibición de símbolos con una bandera de la Comunidad de Madrid.
Bueno, y en el debate también se habló y mucho de la política de pactos que cada uno de los candidatos piensa llevar a cabo o no a partir del próximo 27 de mayo, Alberto Pascual.
La candidata popular a la presidencia, Isabel Díaz Ayuso, dice no tener líneas rojas a la hora de pactar, sino azules, y quien quiera seguirla sabe dónde encontrarla. Ha resaltado que es la única que no ha pactado con los socialistas y pide a Ciudadanos que se aclare.
Si no unen el voto en torno al Partido Popular, volverán a votar juntos los mismos. Lo han hecho siempre. Volverán a hacerlo ahora. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. El baile de Ciudadanos es como la yenca.
Señora Ayuso, le veo un pelín obsesionada con Ciudadanos. Ahora, cada minuto que pierde usted atacándome a mí o atacando a Ciudadanos es un minuto que restamos para explicar a los madrileños lo que se le puede venir encima si gobierna el PSOE con Podemos la Comunidad de Madrid.
Por todo ello, el líder de la formación naranja en Madrid, Ignacio Aguado, dejaba claro una vez más que su salida para gobernar no pasa por pactar con los socialistas y atacaba a su candidato Ángel Gabilondo por esa posible alianza con Podemos.
Señor Gabilondo, mire, yo no quiero que la consejera de Educación y de Civismo en el próximo gobierno, si usted gobierna, sea la candidata de Podemos. Porque usted, como le he dicho al principio, no viene solo. Usted viene con sorpresa. Viene de la mano de la señora Serra, izquierda, y de la mano de Rejón.
Yo he tenido una experiencia en la Asamblea, la hemos tenido, viendo cómo usted apoyaba al Partido Popular. Así que no excluiré a nadie ante los ciudadanos ni ante nadie.
Manos abiertas al diálogo, algo que para Isa Serra, candidata de Podemos, no fue respuesta suficiente y buscaba más. ¿Podría llegar el PSOE a pactar con Ciudadanos en caso de que se planteara esa oportunidad?
Bueno, pues como creo que no me ha contestado el señor Gabilondo, simplemente decirle que creo que es necesario que los ciudadanos lo conozcan antes del 26 y que gobernar con Ciudadanos es gobernar nada menos que con Garrido, el que hace 3 días era presidente del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
También puso en duda si Ciudadanos daría un giro inesperado y se uniría a Vox, tal y como hizo en Andalucía. Por cierto, que desde esa formación, su líder, Rocío Monasterio, considera que cualquier pacto entre las fuerzas de la derecha pasa por frenar a la izquierda y recuperar más de 4.000 millones de euros, cerrando lo que consideran organismos innecesarios.
Con aquel que apoye con recursos a la educación y la sanidad pública, y para eso hay que desmontar chiringuitos, lo que creo que el Partido Popular y Ciudadanos ambos deben estar de acuerdo, ¿no? Porque es la única manera de que los recursos lleguen de verdad a los madrileños y no se vayan al gasto ineficaz.
El próximo miércoles, nueva cita con un debate, esta vez de los candidatos al ayuntamiento. Será en Telemadrid y Onda Madrid a partir de las 10 de la noche.
Bueno, esperemos ese nuevo debate aquí en Telemadrid y en Onda Madrid. De momento les contamos que los maquinistas de metro han retomado a partir de hoy y hasta el próximo jueves los paros, que en esta ocasión son de 24 horas. Lo hacen para protestar otra vez contra el problema del amianto, las aglomeraciones en los andenes o la falta de convoyes y la mala gestión, dicen, de la dirección de la empresa. Los paros de hoy afectan, tomen nota, las líneas 1, 2 y 5 y cuentan con unos servicios mínimos de hasta el 61%. Luis Mínguez.
La huelga comienza hoy lunes en las líneas 1, 2 y 5 y mañana se trasladará a las 7, la 9 y la 12, además del ramal Ópera Príncipe Pío. Miércoles y jueves afectará a las restantes, aunque los convocantes afirman que el último caso de un trabajador afectado por amianto, ya reconocido por la Seguridad Social pero no por la empresa, ha sido el detonante de la huelga. Esta persigue denunciar también el deterioro general del servicio gestionado por la Comunidad de Madrid. Juan Ortiz es el portavoz del Sindicato de Maquinistas.
Estamos pidiendo que haya, no haya esas esperas de 10 minutos en hora punta en los andenes, que no haya trenes abarrotados, Que con una contratación un poco más extensa, ya te digo, unos 350 maquinistas, que es lo que pedimos, se vuelva a dar un servicio digno a todos los viajeros de Metro Madrid.
Por todo ello, el sindicato reclama la comprensión de los viajeros afectados.
Que no solo luchamos por nosotros, sino que también luchamos por los viajeros, que son los que están sufriendo diariamente esas aglomeraciones y ese mal servicio.
Los servicios mínimos serán de un 60% de media. Cada día se realizan 2,3 millones de viajes en metro.
Y otro de los temas del día en Madrid tiene un marcado carácter urbanístico. Nos referimos a la operación conocida como Madrid Nuevo Norte. La Comunidad de Madrid va a enviar este lunes temprano a las 8:30 de la mañana al Ayuntamiento el informe de impacto ambiental. Es el último trámite administrativo para que el Pleno vote la aprobación inicial del proyecto, pero la alcaldesa Carmena dice que no va a haber tiempo de hacerlo antes de las elecciones del domingo. Mónica Roncero.
Lo confirmaba este domingo el presidente madrileño en funciones, Pedro Royán. Esta mañana el Ayuntamiento de la capital recibirá el informe ambiental favorable de la Comunidad de Madrid a la operación Madrid Nuevo Norte.
En torno a las 8:20, 8:30 de la mañana, el Ayuntamiento de Madrid ya estará formalmente informado, comunicado, dando el visto bueno a la operación de Madrid Nuevo Norte.
El gobierno de Manuela Carmena deberá decidir si somete el proyecto a votación a escasos días de las elecciones, un paso que en la anterior legislatura no dio el ejecutivo de Ana Botella, cuyo plan contaba con más oposición que el de ahora Madrid. La regidora en funciones ha dicho en las últimas horas que no hay tiempo para convocar el pleno. Desde el Partido Popular, su portavoz en el consistorio, José Luis Martínez Almeida, le exige que lo haga.
Nosotros siempre hemos dicho que les hemos pedido que cuanto antes nos lo manden para intentar poderlo aprobar. Lo que ocurre es que en las fechas que estamos da la impresión de que no sé cuándo va a llegar, pero que va a ser imposible, porque no solo, por supuesto que habría que hacer un pleno extraordinario, pero además del pleno extraordinario hay que convocar la comisión.
Es una operación que tiene que aprobarse antes de que acabe esta legislatura. Es un compromiso que ella asumió para que se aprobara y espero que no le haga caso a Carlos Sánchez Mato y a Podemos, que no demuestre que su subordinación es con Carlos Sánchez Mato y Podemos y no con los madrileños.
Y es que el candidato de Madrid en pie se muestra muy crítico con lo que considera un pelotazo urbanístico, Carlos Sánchez Mato.
Lo que no se puede es arrodillarse ante esos poderes económicos que son los que están dictando que la operación San Martín tiene que ser eso, la solución a sus cuentas de resultados, al mismo tiempo que se deja absolutamente desvalida a la gente que necesita vivienda pública con alquileres sociales y barata.
Desde Ciudadanos, Mariano Fuentes, número 8 en la lista del Ayuntamiento, asegura que no sería lo más adecuado llevarlo a pleno antes del próximo domingo.
A 5 días de unas elecciones nos parece que no sería lo más adecuado, lo más conforme y no nos parece bueno pues que realmente sea una buena acción que vaya más allá de un interés partidista y partidario ante el próximo domingo.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El debate en Telemadrid abriendo las secciones de Madrid de los periódicos. El Mundo titula: debate de candidatos a la Comunidad de Madrid. Aguado noquea a Gabilondo. El candidato de Ciudadanos lideró el debate de Telemadrid con ataques al número uno del PSOE que evitó el cuerpo a cuerpo. Díaz Ayuso se centró en reivindicar la gestión del PP en la comunidad y apeló al voto útil. Carmena ve casi imposible aprobar Chamartín. ABC titula: PP y Ciudadanos desarman a la izquierda con propuestas en un formato encorsetado. Aguado fue el más combativo, Gabilondo estuvo incómodo y Ayuso vendió al PP como única opción para frenar a la izquierda en la región. Royán utiliza Chamartín contra Carmena a una semana del 26 de mayo. La Razón titula: Aguado carga contra Gabilondo para liderar la derecha. La contraposición de ideas quedó en aguas de borrajas en un cara a cara en el que los candidatos no sacaron todas las armas ni lograron destacar sus propuestas para convencer a los indecisos. Madrid Central: el Ayuntamiento admite errores en las multas. Carmena recela hora de aprobar la operación Chamartín antes del 26 de mayo. El País titula: cara a cara final para decidir si la comunidad gira a la izquierda. 5 retos para 5 candidatos. 20 minutos, sondeo Metroscopia. Gabilondo sería el más votado, pero podría gobernar el centro-derecha. En Madrid Diario, Aguado gana un debate centrado en la batalla por el voto útil y los ataques a Gabilondo.
Y también contamos la agenda de la cultura. A esta hora, la crónica de María José Francisco.
Museo Presenta es otra forma de ver las colecciones del Museo del Romanticismo, profundizar en el conocimiento de alguna de sus obras y en este caso un óleo de Federico de Madrazo en el que retrata a su amigo Francisco Aranda y Delgado, que se convertiría en importante escenógrafo teatral. Asunción Cardona, directora del Museo del Romanticismo.
Se trata, por lo tanto, de un cuadro importante y especial, tanto por el pintor, por la época en la que fue pintada dentro de su trayectoria y también por el personaje retratado, que ocupa un lugar especial en este museo en el que el teatro fue uno de los grandes vehículos de expresión del romanticismo.
Inquietantes asesinatos en la ciudad de los Canales. En el libro Azul Venecia, todas las víctimas son jóvenes músicas del Ospedale de la Pietà, el conservatorio de huérfanas donde daba clases Vivaldi. La protagonista, Caterina Sforza, se adentrará allí para encontrar al culpable. Marina G. Torras es su autora.
Para eso he aprovechado la situación de despertar real que se produjo entre un puñado de venecianas del siglo XVIII que tenían inquietudes culturales, que fundaban tertulias literarias o creaban publicaciones, para recrear con ellas unos personajes femeninos con los mismos planteamientos de las mujeres de hoy, es decir, con el deseo de prepararse, de aprender, en definitiva, de crecer.
Nes Alam son la revelación del jazz mediterráneo. Sonidos árabes, jazz, soul o canción francesa en su concierto de esta noche en el Teatro EDP Gran Vía.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del uso de...
Vamos, yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora tenemos tráfico intenso en todas las entradas a la capital, por la A1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Rivas, hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto, la 42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en Aravaca y Puerta de Hierro, y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Densidad circulatoria además en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón de Ardoz y retenciones en la M40 en Hortaleza, Recintos Feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde en sentido A4, Pozuelo y Barrio de la Fortuna dirección A6 y complicaciones además en la M50 en la zona de Getafe en dirección a la A4, Alcorcón, Villaviciosa de Odón y Boadía del Monte en dirección a la Autovía de La Coruña.
En este momento no hay novedad, ni en la red de cercanías de Renfe, sí en la del metro. Ya saben ustedes que hay huelga, la primera jornada de las 4 de esta semana, afectando la huelga en el día de hoy, es una huelga de 24 horas, huelga de maquinistas, la línea 1, 2 y 5. Contamos también la información del tráfico en las calles de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin ninguna novedad importante que reseñar, la otra punta transcurre sin novedades, como decimos, con mayor actividad como de costumbre a lo largo de la M30, muy saturada ya en recorridos tanto en sentido norte como en la franja sur. También tenemos que hablar de entradas que acaparan ya mucha actividad, como son los accesos por la Plaza de Cristo Rey, la zona de Conde de Casal, Santa María de la Cabeza. Poco a poco se llenan de vehículos la mayor parte de estos accesos que conectan con los puntos más céntricos.
Así está comenzando la jornada en Madrid. Les recuerdo esos paros en el metro. Líneas afectadas hoy, 1, 2 y 5. Desde las 6 de la mañana les estamos contando la actualidad al comienzo de este lunes, 20 de mayo. Nos espera un día nuboso, con nubes, con máximas de 23 grados, que irán subiendo poco a poco durante esta semana. Ahora mismo tenemos 10 grados en Madrid capital, 3 en la sierra, 11 en la sur de la comunidad. Y como les digo, a lo largo de la semana se irán acercando las temperaturas a los 28, 29 grados. Les estamos contando que comienza la última semana de campaña para las europeas autonómicas y municipales, que coincide con el inicio de la 13ª legislatura de las Cortes Generales y con un hecho inédito. Los presos independentistas saldrán este lunes de la cárcel de Soto del Real durante unas horas para presentar sus credenciales en el Congreso y en el Senado. Bueno, salen custodiados por la Guardia Civil y cuando lleguen al Congreso les lleva hasta el lugar donde tengan que firmar la Policía Nacional. Mañana se repetirá el traslado de la Guardia Civil y después la Policía Nacional y asistirán a la sesión constitutiva de las cámaras en el Congreso y el Senado. No estarán custodiados por la policía dentro del hemiciclo. En el resto de lugares dentro del Congreso del Senado, sí. Este lunes es el último día en el que se pueden difundir encuestas electorales sobre las elecciones del próximo domingo. Parece que el PSOE se sitúa como favorito en la Comunidad de Madrid, es lo que dicen las encuestas que publican El País y El Confidencial. La Razón, en cambio, destaca que, aunque gana el PSOE, los pactos del PP con Ciudadanos y Vox, como en Andalucía, podrían mantener al PP en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Ayer tuvimos debate de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid en Telemadrid y Onda Madrid. Duró 1 hora y 48 minutos. No se tiraron demasiado al barro, cada uno ha venido a contar lo suyo y ha evitado caer demasiado en la confrontación. El que más destacó fue el candidato de Ciudadanos en el asunto de atacar, sobre todo al candidato Gabilondo del Partido Socialista. La sanidad, la educación, la vivienda, los pactos han sido algunos de los argumentos que han provocado ciertos roces. El miércoles serán los candidatos a la alcaldía de la capital quienes se sometan al debate en Telemadrid y en Onda Madrid, por supuesto, que lo iremos contando. A partir de las 8 en la información electoral tendremos el resumen de los mejores momentos de ese debate de anoche en Telemadrid y Onda Madrid. Hay otros asuntos que serán noticia en este día y que repasamos a continuación con Ángela Beato.
Este lunes se reúne la Diputación Permanente del Congreso, en la que es su última sesión antes del inicio de la nueva legislatura. También la Mesa de la Diputación Permanente del Senado celebra su última reunión esta mañana. Las Cortes huelen a la vez a despedida y a nueva etapa. Va a haber ambiente en la carrera de San Jerónimo. Albert Rivera presentará sus credenciales ante el Congreso y al terminar valorará el inicio de la nueva legislatura. También Pablo Casado va a estar por allí. Tiene previsto presidir la reunión de los grupos parlamentarios de ambas cámaras. Esta tarde parten en tren hasta Madrid desde Santander Miguel Ángel Revilla y el diputado electo de su partido, José María Mazón. El presidente cántabro quiere estar presente en el acto de toma de posesión del suyo como el primer representante regionalista que llega al Congreso de los Diputados en la historia de su partido. De nuevo diputados antiguos. El exdiputado del PDeCAT, Carles Campuzano, presenta hoy su libro Reimaginar la independencia. Lo hará, como es natural, en el Centro Cultural Blanquerna. En la agenda política madrileña, a primera hora, hay un desayuno informativo en el que Albert Rivera va a presentar al candidato a la Comunidad de Madrid, a su candidato Ignacio Aguado. También temprano la Comunidad de Madrid tiene previsto remitir el informe de evaluación ambiental sobre el proyecto Madrid Nuevo Norte, antes conocido como Operación Chamartín, que había solicitado el Ayuntamiento de Madrid el pasado 20 de marzo. Es el último trámite administrativo necesario, como ya saben, para que el Pleno Municipal pueda votarlo. Parece que la alcaldesa no cree que haya tiempo para que el proyecto salga adelante esta legislatura. Veremos. La Mesa de la Asamblea de Madrid va a aceptar este lunes 3 renuncias a sus actas de diputados. es la del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, el secretario general del PSOE, José Manuel Franco, y el socialista Daniel Biondi. El primero por decisión personal, dado que ahora es de otro partido, de Ciudadanos, y los otros dos porque han conseguido escaño en el Congreso. De tribunales, la Audiencia Provincial de Madrid tiene previsto juzgar hoy a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido por todos ustedes como el pequeño Nicolás, por hacerse pasar por representante del Gobierno y de la Casa Real allá por agosto del 14. El juicio podría aplazarse porque ha renunciado su letrada. La Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales van a presentar su radiografía anual de la situación y el desarrollo de los servicios sociales en España y por comunidades autónomas. También la organización Fridays for Future, Viernes por el Futuro, va a presentar la campaña Banderas Hundidas para concienciar sobre el cambio climático y hablar de la subida del nivel del mar debido al incremento de las temperaturas y el deshielo del Ártico. En Leganés, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, va a estar acompañando al alcalde en su visita al apiario municipal con motivo de la celebración del Día Mundial de las Abejas. Felicitamos a todas ellas. Y este lunes se fallan, ¿querías comentar algo, Colmenarejo?
Incluida la abeja maya.
Naturalmente, la primera de todas. Y decía, con esto concluyo, que este lunes se fallan los 22 Premios Max de las Artes Escénicas. Será en una gala en el Teatro Calderón de Valladolid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, a los toros. Repasamos cómo ha ido la feria este fin de semana con Julio Martínez.
Tres claves dejamos de este fin de semana en las ventas. La primera ayer, los rejones, alegría y fervor a caballo que ni llenó la plaza ni dejó huella en un Madrid dominguero que aprovechó para descansar en un interminable serial de 34 tardes. Oreja a la pureza de Sergio Galán y otro apéndice al jolgorio equino de un Andy Cartagena pletórico en su doma. Segunda clave apunta un nombre, Colmenarejo, Pablo Aguado, torero de Sevilla, torero que ya se puede considerar de Madrid y torero que se ha colado en el corazón de todo aquel que siente algo por dentro cuando ve a alguien torear, quilates en su muñeca y una naturalidad a la altura solo de los elegidos. Pablo Aguado es el Mesías que necesita la fiesta, poco más tiene que demostrar, pero Madrid sigue esperándolo. El 16 de junio seguro que llenará la plaza. Tercer apunte, el de los rizos, el toro. El veedor de Simón Casas es el verdadero triunfador del trienio en Madrid. Solo el viento ha sido capaz de solapar el juego ovino. Y es que las embestidas cuatreñas y cinqueñas están dando juego y, por desgracia, se están yendo al desolladero con las orejas puestas. Como balance, primera semana plena de contenido y, eso sí, ayuna de público, salvo el día del patrón. Como baremo, pondremos la tarde de hoy. Primera novillada del serial, Utreros del Conde de Mayalde, para Rafael González, Marcos y Fernando Plaza.
Las 8 menos 20 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Comenzamos una semana de estabilidad en la que destaca el ascenso de temperaturas. Tras unos días en los que hemos llegado a perder hasta 12 grados de golpe, ayer domingo empezaron a remontar. Van a continuar hoy y lo seguirán haciendo durante la semana. A mediados podríamos alcanzar de nuevo los 30 grados. Hoy de momento el mercurio llegará a marcar 19 en Buitrago de Lozoya, 23 en Madrid capital y 24 en Aranjuez. Cielo poco nuboso con algunos intervalos de evolución que irán surgiendo a partir del mediodía.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde Washington, en Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump lanza una advertencia a Irán. A través de Twitter, el presidente dijo que si Teherán quiere pelear, será el fin del país persa. Y le sugirió no volver a amenazar a Washington. El mensaje de Trump llega en un momento de tensión en el Golfo Pérsico y justo después de que un misil cayera cerca de la embajada estadounidense en la capital iraní. No se trata de la primera amenaza que Trump lanza a esa república islámica. La semana ya envió un mensaje similar.
Sin embargo, el mandatario ha aclarado en más de una ocasión que no está buscando un conflicto con Teherán. Washington ha reforzado su presencia militar en el Golfo Pérsico en las últimas dos semanas para aumentar la presión sobre el gobierno de Irán, al que acusa de preparar ataques contra sus intereses en la región. Además, ha retirado a su personal diplomático no imprescindible de Irak, alegando amenazas de grupos armados iraquíes respaldados por Irán. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos leídos en Onda Madrid por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Javier, Rafa Nadal y la campaña electoral hoy en la apertura de la portada de los periódicos.
ABC titula: Nadal siempre vuelve. El tenista mallorquín logra en Roma su primer título de la temporada tras vencer a Djokovic y despeja dudas ante Roland Garros. El Mundo titula: Entrevista a Josep Borrell, candidato del PSOE a las europeas, comillas, hay que hacer pedagogía en Europa contra las mentiras del secesionismo. Encuesta de Sigma 2, el PSOE arrasa en las europeas y se consolida la división del centro-derecha. Los franceses lideran la ola de desconfianza hacia la Unión Europea. Rafa vuelve otra vez.
¿Cómo tratan estos temas en las portadas La Razón y El País?
La Razón titula: Vuelve el mejor Nadal. Encuesta de NC Report, batalla ajustada entre bloques. Aunque el PSOE se impondría en todas las comunidades salvo Navarra y Cantabria, los pactos con Ciudadanos y Vox permitirían al PP conservar feudos como Madrid, Murcia o Castilla y León. El País, encuesta 40DB. La izquierda desbancaría de la Comunidad de Madrid al PP. La suma del PSOE más Madrid y Podemos pondría fin a 24 años de dominio de la derecha. Todo lo que España se juega en la Unión Europea. Los comicios ponen a prueba la gran coalición en Alemania.
Otros temas que llevan los periódicos en sus portadas que podemos destacar esta mañana.
En la página 2 de ABC, Iglesias aprieta y el PSOE duda sobre un gobierno de coalición. Rusia se oculta tras el rumor de que el 5G causa cáncer. Casi 3 de cada 10 nuevos contratos de trabajo duran menos de 7 días. En El País, Maracaibo, la zona cero del colapso venezolano. Pacto mundial para frenar el tráfico de residuos plásticos. En El Mundo, el general narco que intentó vender 5.600 kilos de coca en Estados Unidos. Google veta a Huawei y dejará sus móviles sin Android ni apps. Alena Markova, la rusa que hizo caer el gobierno de Austria. En La Razón, los líderes independentistas tendrán que acatar con un sí la Constitución en el Congreso. Google rompe con Huawei. Los móviles se quedan sin app.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales, Javier?
El Confidencial. El PSOE gana en Madrid 32 años después, pero necesitaría a Errejón y a Podemos. El Independiente. Errejón le robaría un 35% del voto a Podemos y un 10% al PSOE en Madrid. El Español, la Comunidad de Madrid pendiente de 2 escaños. El centro y la derecha recortan distancias. OK Diario, entrevista con la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas. No apoyaremos la investidura de Sánchez si tiene cualquier tipo de acuerdo con Podemos. 20 minutos, sondeo de Metroscopia. Gabilondo y Carmena serían los más votados, pero podrían no gobernar. El Diario.es, el control total de Vox sobre sus cargos públicos. Fiscalizará el dinero, los asesores, el urbanismo y podrá espiar sus emails. Voz Populi. Una cabeza de lista de Vox fue juzgada por robar 700 euros en un súper. Moncloa.com. Crece la preocupación en Génova 13 por los errores en Madrid y Aragón. Lainformación.com. Iglesias ataca a Ortega pese a que Inditex tributó 2.000 millones por sociedades en solo 5 años.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC el editorial se titula Podemos quiere sacar tajada. Dice, tras el 26 de mayo y si el poder autonómico y municipal del PSOE depende de los votos de Iglesias, quizá a los socialistas le resulte más difícil resistirse a la presión de Podemos. El otro editorial se titula Temporalidad, la asignatura pendiente. En La Razón, el editorial se titula La división castiga al centro-derecha. Dice, la fragmentación del voto que señalan las encuestas puede acabar dibujando un mapa de hegemonía territorial del PSOE, que desde luego no se corresponde con la entidad real de los sufragios. En El Mundo, el editorial se titula Una preocupante desconfianza hacia Europa. Dice, los euroescépticos aumentarán su representación en la Eurocámara. El otro editorial se titula Para gobernar, menos retórica y más hechos. En El País, el editorial se titula Urgencias autonómicas. Dice, la reforma de la financiación tiene que negociarse con lealtad y sin demoras. El otro editorial se titula Defender la enfermería.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder esta mañana nuestros oyentes?
En el ABC, Las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titula hoy Parábola eurovisiva. Dice, no puede haber queja, declara el tal Miki tras quedar en el puesto 22. Miki, feliz tras su estropicio Eurovisión, venía a ser un retrato jovial y kitsch de nuestro flanco pusilánime. En La Razón, el artículo de Fernando Rayón se titula Madrid es Madrid. Concluye, todos se juegan mucho en Madrid y parece lógico que los futuros pactos pivoten también sobre la capital. En El Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula Carmena Gabilondo y el pinchazo de Vox. Dice, la actual regidora de Madrid se alza como la verdadera candidata común de la izquierda en la ciudad de Madrid y el socialista como el más potente candidato a la presidencia de la comunidad. Se instaló en la derecha la idea de que los votos improductivos de Vox resultaron providenciales para Sánchez, lo que es completamente cierto, dice. En El Independiente, el artículo de Casimiro García Vadillo se titula ¿Y si el centro-derecha no estuviera tan muerto como cree Sánchez? Escribe, el hundimiento que pronostican las encuestas de Vox beneficiará sobre todo al PP. Si la derecha gana en Madrid, Casado se consolidará como líder de la oposición. No hay que desdeñar los efectos que tendrá el 26 de mayo para el liderazgo de Pablo Iglesias. En Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula La sartén de la Moncloa y por qué Sánchez no teme otras elecciones. Escribe, el plan de la Moncloa es mantener un perfil moderado y no arrastrarse más de lo estrictamente necesario para conseguir los votos de Podemos y los demás. En la Moncloa cuentan con que ni el PP ni Ciudadanos van a hacer una oposición pacífica. Ambos están compitiendo por la hegemonía de la derecha y saben que cualquier gesto de aproximación al PSOE puede pasarles factura.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, la imagen de un vencedor Rafa Nadal en la portada de ABC, de La Razón y del Mundo. Vuelve mejor Nadal. Rafa vuelve otra vez. Nadal siempre vuelve. Y esta vez hay que destacar que venció a Djokovic, número uno del mundo, a una semana de Roland Garros. La foto de portada de El País para los candidatos del PSOE a presidir el Congreso, Marichel Batet y el Senado, Manuel Cruz. Abrazados ayer en un mitin, un abrazo muy cariñoso.
Titulares económicos para terminar, los salmones.
Expansión. El Corte Inglés prepara una gran reorganización laboral. En 5 días, los fondos buscan salida para 40.000 millones en suelo comprado a la banca. El economista Grifols solo paga en España el 1,8% de todos sus impuestos. Capitalmadrid.com. Los March inician su salida de Parques Reunidos sin pérdidas. Diarioabierto.es. La guerra comercial entre Estados Unidos y China perjudica al sector manufacturero mundial.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos como cada mañana en conexión con Barcelona en el puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
De Soto del Real a las Cortes.
Sí, los políticos independentistas que están en prisión y fueron elegidos como diputados o senador, en este caso, se desplazan dentro de un rato, esta mañana, para presentar sus credenciales. Una de las primeras decisiones que tendrán que tomar las mesas de estas cámaras es si les suspende como diputados y senadores, puesto que el Supremo ha dejado esta decisión en sus manos.
Que es quien parece que la tiene que tomar, por aquello de no invadir las competencias parlamentarias, en este caso. Por cierto, que de Soto del Real al escaño hay un trecho, ¿eh? Un ratito,
sí,
de paseo, ¿eh? No está mal.
40-45 minutos.
Pues más, un poquito más, depende.
Depende del tráfico, ¿verdad?
Rebajar la tensión, Rafa, ¿dónde?
La Vanguardia desvela en su edición de hoy que después de la jornada del martes de la semana pasada, una de las más tensas que llevamos hasta ahora el juicio del Tribunal Supremo, Manuel Marchena se reunió con las defensas para rebajar la tensión. El juez repasó con los abogados cómo va a ir lo que queda del juicio, sobre todo el esperado visionado de los vídeos que se proyectarán a partir de ahora.
Maragall flaquea.
Así lo ve al menos el periódico a partir de la encuesta que publica hoy sobre intención de voto en la Ayuntamiento de Barcelona. Hay un empate técnico entre Maragall y Colau, que ya se ha situado, pues eso, casi en el primer lugar a un puñado de votos. Según las mismas encuestas, los socialistas doblarían la representación y el Partido Popular se quedaría fuera.
El engaño de la renta garantizada.
El diario Ara cuenta que un error de gestión de la Generalitat está provocando decenas de denuncias. Los afectados cuentan que recibieron la notificación para que presentaran la documentación necesaria una vez había expirado el plazo para hacerlo, lo que provocó que se quedaran sin el subsidio.
¿Qué subvenciones no se pagan?
Pues mira, Crónica Global cuenta que hay 100 millones de euros que tienen que llegar a centros especiales de trabajo que ocupan a discapacitados y que no se pagan, que están en el limbo, a pesar de que están aprobadas por el gobierno. La Generalitat no ha abonado el 50% del salario mínimo interprofesional de las personas que están contratadas en estos centros.
Aquí en Madrid amanecemos con huelga la línea 1, 2 y 5 de metro, ¿y en Barcelona?
Pues mira, aquí todas las líneas de metro y se añade los ferrocarriles de la Generalitat, o sea que se presenta una mañana muy movidita para la movilidad de la ciudad de Barcelona si alguien tiene intención de acercarse.
Movidito el fin de semana para seguidores del Español como tú, ¿no?
Pues sí, señor, pero en el buen sentido de la palabra. En fin, que al final la tensión, si se resuelve positivamente, como es en este caso, clasificándose para Europa, merece la pena.
Felicidades en todo caso, Rafa Ribot.
Gracias.
Que tengas buen día, Rafa, en Buenos Barcelona. Adiós, 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 adiós. Las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Buenos días, Laura Cabrera.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo. Pues hablamos de baloncesto, para contar, entre otras cosas, que el CSK es campeón de Europa, pero sobre todo para contar las declaraciones que ayer fueron noticia en Onda Madrid, en el micrófono de Carlos Sánchez Blas, del capitán del Real Madrid, Felipe Reyes. Todo ocurrió después de que el Real Madrid consiguiera el tercer puesto con honores tras ganar al Fenerbahce 75-94, perdón, gracias a un contundente segundo periodo en el que brillaron Campazo y Ayón. Pero como decimos, el capitán Felipe Reyes es sincero en el micrófono de Carlos Sánchez Blas en Onda Matos.
Sí, es que yo también, la verdad es que no entiendo nada. Salgo, creo que hago bien mi trabajo y luego pues no tengo continuidad, ¿no? Bueno, es lo que me está tocando vivir este año porque el primer partido no pude aportar nada y hoy, pues después de salir y hacer bien mi trabajo, pues no tengo continuidad.
8 temporadas con Pablo Laso, es una relación estrecha. ¿Crees que a lo mejor sería bueno una conversación?
Yo creo que sí, pero hace tiempo me merezco esa conversación. Lo que pasa es que esa conversación no ha llegado.
Palabras del capitán que fueron trasladadas a la rueda de prensa a su entrenador Pablo Laso, que contestó de esta manera.
Yo hablo con todos mis jugadores y el primer día que entro en cualquier equipo les digo a mis jugadores que mi puerta está siempre abierta. Si Felipe quiere hablar conmigo, ¿cómo no voy a estar yo encantado de hablar con Felipe? Yo creo que Felipe ha estado muy bien. Creo que probablemente ha sido el que ha marcado el tono del partido desde el principio. Pero yo siempre pienso y lo pensaba como jugador. Si jugaba yo, había otro que no jugaba. Y el otro que no juega se merece el respeto. Si hay alguien que quiera, defienda y valore a Felipe, soy yo. Y si quiere hablar conmigo, puede hablar conmigo, como hemos hablado muchas veces en estos 8 años. Para mí es un jugador muy importante para mí y probablemente lo que hace que Felipe siga jugando es esa ambición de querer seguir jugando. Yo me alegro muchísimo que Felipe diga eso.
Después hubo rectificación del propio Felipe Reyes en redes sociales. En su cuenta de Twitter manifestó que sus declaraciones en caliente después del partido de ayer contra el Fenerbahce no habían sido acertadas y decía que este club se merece todo su respeto y quería disculparse ante sus compañeros y su entrenador. El CSKA se alzó con la Copa de Europa en Vitoria tras vencer en la final al Efes de Estambul por 83-91. El verdugo del Real Madrid en las semifinales se alzó con su octavo título europeo, que tuvo cierto sabor español con la participación del base canario Sergio Rodríguez. Y sin salir del baloncesto, Movistar Estudiantes conseguía la permanencia matemática a falta de una jornada en la Liga ACB tras vencer en casa al Obradoiro por 83-80 en un partido en el que Gentile con 27 puntos fue el mejor y también Darío Brizuela, que anotó 9 puntos vitales en el tramo final del partido. Edgar Vicedo no podía contener las lágrimas.
Edgar, estás a punto de llorar.
Bueno, son muchas emociones, ¿no? Muchas emociones durante el año y bueno, un poco de todo.
Ha sido una temporada durísima, ¿no? A lo mejor la más desde que estás aquí.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ha sido una de las más duras.
Otro de los nombres propios del fin de semana es el de Rafael Nadal. El español consiguió alzarse con el Master 1000 de Roma después de ganar en la final a Djokovic por 6-0, 4-6 y 6-1 en una épica final, conquistando su 34 título en el Master 1000. Es la primera victoria de la temporada y la primera que llega antes de la gran cita en Roland Garros. El tenista de Manacor agradecía en su cuenta de Instagram el apoyo de toda la afición española.
Un día muy especial, muy contento por todo, solo
bueno, agradeceros a todos el cariño y el apoyo siempre en los momentos complicados y también en los buenos. O sea que, nada, me voy para casa, que necesito descansar un poquito y después me iré para París prontito.
En fútbol, el Getafe va a jugar la Europa League la próxima temporada tras terminar en la última jornada del campeonato empatando ante el Villarreal. El Atlético de Madrid también empató ante el Levante y termina segundo, y tercero acaba el Real Madrid, que acabó la temporada perdiendo frente al Betis en el Santiago Bernabéu, un partido de muchas despedidas, entre ellas la de Keylor Navas en la portería. No pudo, sin embargo, despedirse Gareth Bale, que no tuvo ni un solo minuto en el partido de ayer en la derrota ante el Betis. Zidane habló al respecto en rueda de prensa.
Sí, es verdad, no lo he hecho, lo siento. Lo siento por el partido de hoy, que no ha tenido minutos. Yo tengo que ver lo que estoy viviendo día a día. Tengo que tomar decisiones, y cuando las cosas no me gustan o hay algo que no me cuadra, tengo que hacer las cosas como yo la veo. He ganado muchas cosas aquí, pero el día a día es el día a día. Vivimos del presente y del futuro. Digo que el pasado no lo vamos a olvidar, pero yo como entrenador tengo que vivir el presente.
El Betis, por cierto, confirmó ayer que no continuará Quique Setién al frente del banquillo. El Rayo Vallecano despidió la temporada en Primera División con empate a 2 en Balaídos ante el Celta, y el Leganés cayó derrotado en su visita al Alcoraz. Huesca 1, Leganés 2, con dos goles, por cierto, de Mantovani, el ex del Leganés. En Segunda División, jornada nefasta para los madrileños. El Alcorcón perdió en casa ante el Extremadura y el Rayo Majadahonda cayó en Gran Canaria en el último minuto del partido, en el que había ganado hasta en dos ocasiones. Los de Iriondo en puestos de descenso. También es noticia que el Fuenlabrada se proclamó campeón del grupo primero de Segunda División B tras vencer en la última jornada al Burgos. Esta tarde será el sorteo de campeones. Estará en ese bombo con el Racing de Santander, el Recreativo de Huelva y el Atlético Baleares, que podrían ser todos ellos posibles rivales. Juanma Marrero es el capitán del Fuenlabrada.
Son muchas emociones, ¿no? Hemos tenido un año complicado, hemos estado remando por encima de todo. El inicio de la temporada fue un poco caro porque no teníamos entrenador, los fichajes llegaron tarde, y la verdad que esto es enorme, ¿no? Yo creo que todos se merecen lo que hemos conseguido ahora, y ahora, pues nada, ponerle la guinda a todo este año maravilloso, ¿no?
También estarán en el playoff el Atlético de Madrid B como tercero y el Castilla como cuarto. Terminamos con motor. Gran Premio de Francia de motociclismo, nueva victoria para Marc Márquez en Le Mans. El español sigue defendiendo el liderato del Mundial.
Hemos sido capaces de centrarnos otra vez, marcar nuestro ritmo, y parece que bueno, que es la tónica, ¿no? Que estamos encontrando un setup muy bueno.
Fue un domingo redondo para la familia Márquez con la victoria de Alex en Moto2, acompañado de otros dos españoles en el podio, Jorge Navarro y Augusto Fernández. En Moto3, Canet aumenta la ventaja en el Mundial tras terminar tercero en Francia. Y malas noticias en Fórmula 1, porque Fernando Alonso no podrá disputar el próximo domingo las 500 millas de Indianápolis. Quedó fuera de la repesca de seis pilotos, que finalmente cuarto.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo del lunes 20 de mayo. Es uno de esos lunes del año en los que hay que decir que siempre nos quedará Nadal. Menos mal que está Nadal. Siempre nos quedará Nadal. Menudo repaso le dio ayer a Djokovic en Roma. a una semana de comenzar Roland Garros en París, como siempre, el Nadal de toda la vida. Oiga. Un día en el que dicen los del tiempo que nos espera una jornada algo nubosa, alguna nube hay por ahí, sí, se ve desde aquí, desde el ventanal del estudio de Onda Madrid en Telemadrid, con máximas de 23 grados, pero el resto de la semana las temperaturas irán ascendiendo poco a poco, eso dicen los del tiempo, que siempre aciertan. Ahora mismo tenemos 10 grados en la capital, 3 en la sierra y 11 en el sur de la Comunidad de Madrid. Los usuarios del metro han de saber esta mañana que estamos iniciando una de las 4 jornadas de paros de 24 horas en diferentes líneas. Además, es un paro que coincide con el paro también en Barcelona. En este caso, de todas las líneas en Barcelona, en Madrid, la huelga afecta hoy a 3 líneas. 1, 2 y 5. Repito, 1, 2 y 5. 1, 2 y 5. La Comunidad de Madrid ha fijado unos servicios mínimos por encima del 60%. Esta madrugada, por cierto, se emitía el último episodio de Juego de Tronos. No sale Nadal, y eso ya se lo digo yo. Si son ustedes de los fans que lo han visto en directo y han escuchado Onda Madrid, enhorabuena, porque tiene una capacidad de no dormir admirable. Y asuman que les espera una mañana muy larga, esas finas, que se hace largo esto de no dormir. Casi tan larga como se le va a hacer a quien ha preferido aplazar el momento a la una hora más compatible con sus obligaciones. Quédense tranquilos, que aquí no vamos a contar el final. Lo que se dice ahora, hacer un spoiler. Mejor hablamos del otro acontecimiento televisivo, el fenómeno de las últimas horas, el debate de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, organizado por Telemadrid, que también, por supuesto, escuchamos en Onda Madrid, Telemadrid, Onda Madrid, programa especial que acababa a la una de la noche con Félix Madero. Aquí estuvieron Isabel Díaz Ayuso del PP, Ángel Gabilondo del PSOE, Isabel Serra de Unidas Podemos, Ignacio Aguado de Ciudadanos y Rocío Monasterio de Vox. Enseguida resumimos en la información electoral habitual a esta hora ese debate de una hora y 48 minutos. El próximo domingo tenemos las elecciones autonómicas, municipales y europeas, y hoy es el último día que la ley electoral, esta ley del siglo XX que tenemos en vigor todavía, pues no permite más que hoy, hasta hoy, publicar encuestas. Se siguen haciendo encuestas y las van a ver las que las encargan, pero ustedes no pueden saberlas ni nosotros podemos contárselas. Según El País, la izquierda rebatería al gobierno, a la derecha, en la Comunidad de Madrid, ganaría el PSOE y en el segundo puesto habría un triple empate entre el PP más Madrid y Ciudadanos. El diario El Confidencial coincide en ese resultado. El PSOE ganaría en la Asamblea de Madrid 32 años después, pero necesitaría pactar con el partido de Rejón y con Podemos. Por el contrario, el sondeo de La Razón destaca que los pactos de Ciudadanos y Vox con el PP mantendrían al PP en el gobierno. El diario 20 Minutos se centra en el Ayuntamiento de Madrid y dice que la división de Ahora Madrid y de Izquierda Unida devolvería la alcaldía al Partido Popular y con Ciudadanos y Vox sumaría hasta 30 concejales. Más Madrid sería el partido más votado, pero solo llegaría a los 27 con el PSOE. Madrid en pie municipalista, Izquierda Unida quedaría fuera del ayuntamiento, pero sí perjudicaría la candidatura de Carmena. Es una semana crucial también en la política nacional. Se constituyen las mesas del Congreso y Senado el día de mañana. Tiene que decidir la mesa del Congreso y del Senado si suspende sus funciones a los líderes independentistas electos que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo. Hoy, por cierto, harán una primera excursión desde Soto del Real al Congreso y al Senado para recoger sus actas, entregar sus actas de diputados, firmar los papeles, y mañana, segunda excursión, para participar en la sesión plenaria, tanto en el Congreso como en el Senado, custodiados en ambos casos, en el trayecto por la Guardia Civil y dentro de los edificios del Congreso y del Senado, por el Cuerpo Nacional de Policía. Enseguida, como les digo, contamos la información electoral, antes otras noticias, al comienzo de la jornada, con Ángeles Martín y Ángela Beato. Recta final para el juicio por el proceso independentista del 1 de octubre.
Tres meses después de su inicio, la sesión número 45 del juicio pondrá este miércoles el punto y final a la fase testifical de la vista que sienta en el banquillo a 12 líderes independentistas catalanes. El juicio quedará visto para sentencia la tercera semana de junio.
El pequeño Nicolás vuelve a sentarse en el banquillo.
La Audiencia Provincial de Madrid juzga hoy a Francisco Nicolás Gómez Iglesias por hacerse pasar por representante del gobierno y de la Casa Real en un viaje a Ribadeo en agosto de 2014. El juicio podría aplazarse tras la renuncia de su letrada hace solo unos días. La Fiscalía pide 7 años de cárcel.
Radiografía del empleo en España.
Casi 3 de cada 10 contratos duran menos de 7 días, según la estadística del Servicio Público de Empleo Estatal. España tiene el récord europeo de temporalidad, que llega al 22,3%. Más del 90% de las nuevas contrataciones que se realizan cada mes son por tiempo limitado.
Balance de daños en Guipúzcoa tras el temporal.
La intensa lluvia caída durante todo el fin de semana ha causado numerosos problemas de inundaciones y desprendimientos, sobre todo en la comarca del Bidasoa, Rentería y Hernani. El temporal ha ocasionado cortes de carreteras, todas ellas en la red secundaria.
siniestralidad en las carreteras.
4 personas han fallecido en 3 accidentes mortales registrados en las carreteras españolas desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 8 de la tarde del domingo. El siniestro más grave se produjo en Guadarrama. 2 jóvenes de 27 y 28 años fallecieron tras chocar su vehículo contra un autobús.
Google rompe con Huawei.
La decisión se produce después de que el gobierno de Donald Trump incluyera la empresa china en una lista negra comercial. Los terminales de la marca no tendrán actualizaciones de Android y la próxima versión de sus móviles tampoco contarán con servicios como Google Play Store o Gmail.
Atentado en el corazón turístico de Egipto.
Al menos 17 personas, la mayoría extranjeras, han resultado heridas por una detonación que ha alcanzado a un autobús turístico en las inmediaciones del Gran Museo Egipcio. De momento, ningún grupo ha asumido la autoría del ataque.
Atropello masivo en La Habana.
3 personas han muerto y 21 han resultado heridas, entre ellas 2 extranjeros. El conductor perdió el control del vehículo y los arrolló en la avenida del Malecón. Solo el año pasado se registraron en Cuba 10.000 siniestros relacionados con la antigüedad del parque móvil y su falta de mantenimiento.
Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Comenzamos una semana de estabilidad en la que destaca el ascenso de temperaturas. Tras unos días en los que hemos llegado a perder hasta 12 grados de golpe, ayer domingo empezaron a remontar. Van a continuar hoy y lo seguirán haciendo durante la semana. A mediados podríamos alcanzar de nuevo los 30 grados. Hoy de momento el mercurio llegará a marcar 19 en Buitrago de Lozoya, 23 en Madrid capital y 24 en Aranjuez. Cielo poco nuboso con algunos intervalos de evolución que irán surgiendo a partir del mediodía.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Felipe Reyes, capitán del Real Madrid de baloncesto, se sinceró en el micrófono de Onda Madrid por su poca participación en la Final Four de la Euroliga disputada este fin de semana en Vitoria. Después rectificó sus declaraciones pidiendo disculpas a sus compañeros y entrenador. El capitán, con una gran actuación en la primera parte, fue partícipe de la victoria del Real Madrid ante el Fenerbahce para conseguir terminar tercero en la competición europea que se llevó el CSKA de Moscú tras ganar en la final al Efes de Estambul por 83-91. En la Liga ACB, el Movistar Estudiantes consigue la permanencia matemática tras vencer en su partido al Obradoiro a falta de una jornada. Y en tenis, el español Rafa Nadal se coronó este domingo por novena vez triunfador del Abierto de Roma al ganar en la final a Djokovic por 6-0, 4-6 y 6-1. En fútbol, el Getafe cierra la temporada en puestos de Europa League. El Atlético de Madrid segundo después de empatar ante el Levante. El Real Madrid cerró la temporada con derrota en el Santiago Bernabéu ante el Betis. Y en motor, Gran Premio de Francia, victoria para Marc Márquez en MotoGP y triplete en Moto2 para Alex Márquez, que acompañó en el podio por otros 2 españoles, Jorge Navarro y Augusto Fernández. En Moto3, Canet aumenta su ventaja en el Mundial tras terminar tercero en Francia.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Informamos a continuación, como cada día a esta hora, del tráfico. Desde Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, información del tráfico, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días. Atención, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora estamos pendientes en la red vial de la comunidad de la A2, donde se ha producido un accidente a la altura de Canillejas que genera 3 kilómetros de retenciones en dirección salida de Madrid. Además, por efecto Mirón, hay complicaciones también en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido entrada a la capital. Circulación lenta en otras entradas a Madrid, por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, la A3 en Santa Eugenia, la A4 en Valdemoro, Pinto y también en la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la A5 en Móstoles, Alcorcón, en Navalcarnero y también en Campamento, la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en la zona de Tres Cantos. En ambos sentidos hay dificultades en la A3 en Rivas hacia Madrid, la A4 en San Cristóbal de los Ángeles y la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. De salida de Madrid, circulación intensa en la 2 en San Fernando de Henares. En la M40, complicaciones en Hortaleza, recintos feriales, túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la 1. En Valdemarín, en ambos sentidos, entre Vallecas y Coslada, en dirección a la 2. Villaverde, en sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Complicaciones también en la M50, en Boadilla del Monte, en dirección a la 6. Majada Honda, sentido A5 y también en Fuenlabrada, en este caso en dirección a la A42.
Cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Vamos a comenzar en destacando una hora punta que ya a esta hora sí se refleja en todos los principales accesos a la ciudad. Eso sí, los niveles de circulación en algunos puntos no son tan altos o en otros, por ejemplo, están descendiendo. Sí que tenemos que destacar también dificultades en el norte del Paseo de la Castellana. Hasta ahora ya desde la Plaza de Castilla mejora la circulación. Si cabe, aún más en la salida por la Avenida América. Eso sí, atentos, ya que el sol puede afectar la visibilidad de los conductores. También a destacar unos recorridos en la M30 bastante complicados, como los habituales prácticamente. Hablamos desde el entorno del nudo sur y Méndez Álvaro hasta alcanzar el nudo de Manoteras o en la zona de los túneles, en la zona oeste, en sentido A6. Si nos vamos hasta el interior, nos fijamos en algunos puntos, como por ejemplo el Paseo de la Castellana. Atentos, en sentido Plaza de Castilla, en sentido norte, van a encontrar bastantes dificultades, por ejemplo, en el cruce también con la calle de José Abascal y María de Molina, así como también un poco más al norte van a encontrar también estas dificultades en el cruce con Raimundo Fernández de Villaverde. En el resto de la ciudad, destacar también puntos más céntricos, como por ejemplo el eje Prado Recoletos en sentido Plaza de Colón.
No hay novedad ahora mismo ni en la red de Madrid de Cercanías de Renfe, y sí, les recordamos enseguida los datos fundamentales de la huelga de metro, la primera de las cuatro jornadas. Lo contamos ahora mismo. En la Crónica de Madrid a esta hora. Vamos, Carlos Ibáñez, con los detalles de la primera de las cuatro jornadas de huelga de los maquinistas del metro.
Sí, así es decir, desde hoy y hasta el próximo jueves, paros de 24 horas que van a afectar a diferentes líneas cada día. Hoy toca en la 1, 2 y 5, con unos servicios mínimos que llegan hasta el 61%. En la estación de Marqués de Vadillo se encuentra Gloria Talavera. Gloria, ¿cómo va la mañana? Buenos días.
Buenos días. Y no todos los viajeros conocían que hay huelga en el metro, precisamente en estas líneas 1, 2 y 5. Se anuncia por megafonía, lo vemos también en los carteles. Y en esta parada de Marqués de Vadillo nos cuentan los usuarios que la espera hoy ha sido la normal. Esos servicios mínimos, como recordamos, son del 61% en los trenes.
Pues lo escuché por la radio, pero no sé lo que están pidiendo y sí salí con un poquito más de tiempo.
Hasta ahora no se ha notado. Yo creo que ha tardado 2 minutos, así que todo por ahora normal.
Tendré que cogerme un taxi para llegar al trabajo, porque a mí me toca coger 3 metros para llegar al trabajo. Y tengo que abrir la oficina, entonces tengo que llegar ahora.
De espera, la verdad que ha sido bastante poco, ha sido una espera normal, 3 minutos. Afluencia sí, que ha habido bastante más en relación a lo que es normalmente. Y a mí no me ha afectado ningún día especialmente, pero sí que he sido consciente y sí que sabía que había huelga y que había huelga en la línea. Esperaba que fuese peor, la verdad, esperaba que tardase más.
He escuchado en el coche que había huelga de metro y que eran paros de 24 horas durante el día de hoy, creo que en la línea 5. No sé, he salido justo y voy un poquillo, vamos, justo de tiempo al metro.
El sindicato de maquinistas lleva muchos meses de protesta. La novedad en esta ocasión, decíamos, es que son huelgas de 24 horas y entre semana. Los usuarios, como hemos escuchado, nos comentan que desconocen los motivos. Recordamos, piden los trabajadores la contratación de 350 maquinistas, mejorar la seguridad en los trenes y también transparencia en el proceso del amianto. La huelga continuará mañana en las líneas 7, 9 y 12 y también en el ramal Ópera Príncipe Pío.
Gracias, Gloria. Ténganlo en cuenta. También les contamos hoy que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid va a entregar este lunes al Ayuntamiento el informe medioambiental que quedaba pendiente para que el consistorio pueda aprobar en pleno el proyecto de Madrid Nuevo Norte. Es el último trámite administrativo antes de que el pleno vote la aprobación inicial de ese proyecto. La Comunidad de Madrid defiende que hay tiempo, que aún hay tiempo para aprobarlo en esta legislatura, pero el Ayuntamiento argumenta que no podrá hacerlo antes de las elecciones del próximo domingo. Escuchen a Pedro Royán, presidente en funciones de la comunidad, y Manuela Carmena, alcaldesa.
En torno a las 8:20, 8:30 de la mañana, el Ayuntamiento de Madrid ya estará formalmente informado, comunicado, dando el visto bueno a la operación de Madrid Nuevo Norte.
Nosotros siempre hemos dicho que les hemos pedido que cuanto antes nos lo manden para intentar poderlo aprobar. Lo que ocurre es que en las fechas que estamos da la impresión de que no sé cuándo va a llegar, pero que va a ser imposible, porque no solo, por supuesto que habría que hacer un pleno extraordinario, pero además del pleno extraordinario hay que convocar la comisión.
atención.
Y otra previsión para hoy, la plataforma de afectados por la hepatitis C acude esta mañana a la Fiscalía de Madrid para reclamar que actúe de oficio y que investigue los contagios sufridos el año pasado por 5 pacientes que se hicieron un TAC en el Hospital Gregorio Marañón. Dan este paso una vez que la investigación de la Consejería de Sanidad ha determinado que no hubo una causa concreta que facilitara esa infección. Damián Caballero, portavoz de esta plataforma de afectados por la hepatitis C.
Vemos que todo esto queda en agua de borrajas. Por eso nos vemos obligados a decirle a la Fiscalía que intervenga en el proceso para que investigue a ver qué es lo que ha sucedido. Se ha creado una alarma social y con los responsables de una consejería que o no sabe gestionar o está ocultando datos, no sabemos por qué causa.
La Consejería de Sanidad, Juan Pablo, asegura que la investigación realizada no pudo determinar el hecho concreto de estas 5 infecciones.
A las 8 y 24 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
Hoy en el intercambiador con Felipe Serrano, que es el director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Anoche terminabas a la 1 de la mañana en el especial en Onda Madrid con motivo del debate entre Madrid con los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. A ver, las claves que has apuntado en tu cuaderno de lo que escuchamos y vimos ayer.
Pues quizás convendría comenzar un poco con la expectación de la que se vio rodeada el debate. Los debates son un poco el formato, y el formato era rígido, y el resultado del debate pues es esa rigidez y ese encorsetamiento que estaba pactado con los 5 grupos que acudieron al debate. Había una gran expectación en la llegada, cómo iba a ser, cómo lo iba a escenificar cada uno, y finalmente pues se cumplieron un poco los pronósticos, en el sentido de que algunos llegaron en el coche habitual que utilizan para la campaña. La aspirante de Unidas Podemos llegó en taxi, como había hecho anteriormente Pablo Iglesias, y eso nos mantuvo entretenidos durante la primera hora del predebate. Luego, el siguiente paso era un poco cómo posaban, ¿no? Hicieron el paseillo hasta el acceso del atrio, acompañados del director general de Radio Televisión Madrid, y lo que nos contaban un poco los compañeros, que a su vez le habían dicho los fotógrafos, es que los aspirantes llegaron un poquito tensos, es decir, con esa risa un poco, sonrisa un poco forzada, ese tic nervioso, sí, como diciendo, Dios mío, la que me espera, sí, ¿dónde nos vamos a meter? Y luego, pues a partir de ahí...
¿Ya metidos en harina qué?
Pero faltaba el segundo pasillo, que es el acceso al plato.
Sí.
Y ahí el que más tablas demostró, por lo que nos pareció, fue Ignacio Aguado, ¿no? Que se puso al frente un poco de esa comitiva, dio ese paso al frente, no fue tan rápido ni se movía con la agilidad con la que hizo Rivera en el último debate de Televisión Española, pero él estaba ahí un poco como abanderando, abriéndose paso entre los demás, en plan presidencial. Y luego, a partir de ahí, pues un poco las dudas de cómo iba a ser ese debate, si iban a adoptar una estrategia conservadora o agresiva. Y al final, rápidamente salimos de dudas y comprobamos que iban a empatar el partido. Básicamente, esa era la idea que tuvimos desde el primer momento, que iban a no hacerse daño.
A no recibir gol, quieres decir.
A no recibir. Claro, porque en los debates el principal riesgo que tienen son los errores, y ellos vinieron a no cometer errores. Quizás el que estuvo más activo a imagen y semejanza de lo que hizo su jefe de filas, Albert Rivera, fue el propio Ignacio Aguado, pero bueno, ahora tendréis ocasión de comentarlo más ampliamente, porque fue el más vehemente, el que tiró de atrezo también con las fotos y con el rollo de papel, es decir, que estuvo muy a tono con lo que hizo su jefe de filas en el debate de Televisión Española.
Pues como dice Felipe Serrano, enseguida en el tiempo de la tertulia, hay una tertulia especial porque el resto de miembros del intercambiador, los habituales, estarán aquí para analizar lo que fue el debate con la programación especial que tuvimos en Telemadrid, en Onda Madrid. Y por cierto, que a las 9 continuaremos con la serie de entrevistas electorales en Buenos Días Madrid, En este caso, Felipe Serrano nos acompañará esta mañana también a partir de las 9, porque nos visita la candidata de Podemos, Isa Serra, que estuvo anoche en el debate y que nos atiende también esta mañana.
Exactamente.
Pues a partir de las 9 aquí te espero de nuevo, Felipe Serrano. Terminamos aquí este intercambiador, que continúa la tertulia enseguida en Buenos Días Madrid. Y hay que recordar que el miércoles tenemos otro debate.
Claro, es un debate del que habrán tomado buena nota los aspirantes al Ayuntamiento de Madrid, y algunos tenemos la impresión de que ese debate va a ser un poquito más animado.
Va a haber seis, ahí sí que hay seis.
Ahí hay seis, y luego se da también la circunstancia de que algunos de los que intervienen en ese debate tienen a gala ser más incisivos. Yo creo que se tienen más ganas y yo creo que van a perder ahí un poco el pudor dialéctico que tuvieron ayer los aspirantes a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Ahí lo dejamos. Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. Hasta ahora mismo.
Hasta ahora.
Seguimos a las 8:30 en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, al comienzo de este lunes 20 de mayo. Con permiso, un momento.